2 en punto, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos ahora en Túnel 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, que tiene cielo despejado a esta hora, 23 grados de temperatura en la capital del país. Para la tarde acá en la región metropolitana se espera una máxima de 27 grados. Es jornada de día martes con harta información a propósito de lo que está pasando a nivel del Congreso, con los dos proyectos de retiro del 10% de los fondos previsionales, determinaciones que se han tomado, hay opiniones también al respecto y determinaciones del punto de vista de qué va a pasar con un proyecto y el otro. Ya se sabe, y lo ha manifestado hace poco rato la presidenta del Senado, que no va a poner en tabla mañana en la sala del Senado el proyecto del Ejecutivo. Ya le contamos detalles de eso. Por cierto, aprovecho además de saludar a José Vina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes.
Muy bien, Yati Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, José, todo bien.
Qué bueno, me alegro.
Sí.
Oye, varias cosas.
Sí, va, dele usted, por favor.
No,
avance.
No, varias cosas, porque hoy día, bueno, estuve hablando con Mónica Pérez, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, precisamente sobre el 10%, el proyecto que ingresaron desde el Congreso y el proyecto que está ingresando el gobierno. Es una conversación que vale la pena escuchar respecto a la postura que tiene el gobierno en cuanto a este proyecto y cuánto también están dispuestos a ceder respecto de un retiro de un 10% de los fondos de pensiones, un segundo retiro. Así que muy atentos porque vamos a estar reviviendo también esa conversación. Hay primarias el domingo, aunque a muchos se nos olvide de repente. Y hay gente que todavía parece que todavía no lo tiene muy claro, que hay primarias el domingo. Son primarias de municipales y se va a poder votar por gobernadores, así que para que tengan en consideración esa fecha. Y por supuesto, en el ámbito internacional están pasando muchas, muchas cosas.
Por lo pronto, en Estados Unidos, dos cosas. Ya comienza a delinear su gabinete Joe Biden de cara a cuando tenga que asumir el próximo 20 de enero como presidente de ese país. Ya es presidente electo. Y además se abre la puerta a que la transición sea un poco más dialogada, más conversada. Así al menos lo ha hecho esta mañana el presidente Donald Trump. Ya se comienzan a poner de acuerdo los asesores de uno y otro lado para comenzar el proceso de transición, que tiene que ver básicamente con la entrega del poder en diferentes ámbitos, el político, el económico, por parte del presidente que sale y el que asume el próximo 20 de enero. Tenemos noticias de vacunas también y noticias de otros países, particularmente de Europa, que están viviendo una situación compleja con los contagios. Hay algunos que ya han determinado fecha para las vacunas, como es el caso de España, y también la política de las fiestas de fin de año que va a tener, por ejemplo, ese país, que puede servir de espejo para los otros países en cuanto a determinaciones y políticas de confinamiento que se podrían tener de aquí en adelante. Vamos a tener noticias del deporte también con Francesca Ravizza, vamos a hablar de economía, ya le voy a contar cómo está subiendo, cómo le espuma el precio del cobre en la bolsa de metales de Londres. Es parte, créame, solo parte de lo que le vamos a contar en esta edición de Ahora Duna. Vamos a acompañarlo hasta la 1:30 junto a la José. En un ratito más se suma Nico Vial y también, como todos los días, nosotros le proponemos una pregunta del día.
Y esa pregunta del día dice así, les cuento enseguida porque me está cargando. Ahora sí, diputados de oposición presentaron un proyecto para adelantar las elecciones para presidente de la República y parlamentarios. ¿Qué te parece? Bien o mal, puedan votar en duna.cl y en nuestras redes sociales y, por supuesto, al final del programa les vamos a estar contando de los resultados. Y dos datos que vale la pena mencionar el día de hoy a esta hora de la tarde, porque en la Alameda, al oriente, se está desviando en Manuel Rodríguez por una marcha que avanza por la calzada sur de la Alameda. Están llamando a evitar transitar hacia el centro de Santiago a esta hora porque hay varios puntos de congestión, para que lo tengan en consideración. Al parecer son manifestaciones, al igual que el día de ayer, que generaron una serie de detenidos y que hoy día condenaban por parte del Ministerio del Interior.
Como puedes ver, son bastantes, hartas las cosas que tenemos que revisar de aquí hasta la 1:30 de la tarde, pero la selección fina de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana nos la trae Enrique Javier Llávar con los titulares. Quique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Bien.
Qué bueno. Saludos, José, por allá.
Hola, Quique.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 25 muertes por COVID inscritas por el Departamento de Estadísticas e Información DEIS, cifra que eleva el total nacional a 15.131 desde desatada la pandemia a principios de marzo. En el marco del caso COVID, la PDI incautó correos del exministro de Salud Jaime Mañalich y la subsecretaria Daza en oficinas de Entel. El fiscal Marcelo Carrasco pidió a Cibercrimen y al Laboratorio de Criminalística que fueran ayer a las 10 de la mañana a las oficinas de la empresa de telecomunicaciones, ya que ahí se guardan los emails del Ministerio de Salud. Desde Entel confirmaron que hoy finalizaron el proceso de entrega de información. La Seremi de Salud de Los Lagos renunció en medio de las presiones por los desconfinamientos en la zona. Scarlett Moll explicó que la decisión tiene que ver únicamente con un ámbito personal y familiar. Mientras tanto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció que no pondrá en la sala el proyecto del retiro 10% del gobierno en la sesión de mañana. La parlamentaria PPD argumentó que la prioridad la tiene la reforma impulsada por la Cámara de Diputados. Y en conversación con Duna en Punto, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, pidió a la oposición no confundir a la ciudadanía. Aclaró que el gobierno no se está oponiendo al segundo retiro, sino que se abrió y que el 95% de las personas que lo retirarán la primera vez y todavía les queda fondo, lo van a poder hacer, explicó la secretaria de Estado. Y en noticias del mundo, el presidente Donald Trump aprobó el proceso de transición a la administración de Joe Biden, aunque seguirá impugnando los comicios. Emily Murphy, titular de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, entregó la información a través de una carta enviada al presidente electo.
Don Quique, ya nos juntamos en un rato más para ir actualizando las informaciones de esta mañana, que son varias y variadas, mi querida Josefina Stavrakopoulos.
Así es, una de ellas es lo que está pasando, por supuesto, con el coronavirus en nuestro país, porque según los datos que nos da el MinSal a esta hora de la tarde, hay un total de 1.005 nuevos contagiados que se han registrado en el país en las últimas 24 horas. Y de estos 1.005, 702 son casos que tienen síntomas y 287 son casos que son asintomáticos. 16 no fueron notificados. Así por lo menos lo reportó este nuevo informe del Ministerio de Salud publicado esta mañana, y con estas cifras los casos totales ascienden a los 543.087, de los cuales 8.816 son casos que están activos en nuestro país. En cuanto a los decesos, se registraron 25 según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, y con esto la cifra de muertos producto del COVID en el país ya asciende a 15.131. Y sobre los pacientes que actualmente están hospitalizados, se registran 695 unidades de cuidados intensivos, de los cuales 539 se encuentran en ventilación mecánica y 67 se encuentran lamentablemente en estado crítico. A nivel regional, por otra parte, la región metropolitana está liderando en números de casos nuevos y activos con 205 y 1.857 respectivamente. Le sigue en números de contagio Biobío y también la Araucanía. Por otra parte, el día de ayer los laboratorios realizaron un poco más de 22.000 exámenes PCR, y con lo cual se alcanza una positividad a nivel nacional de un 4,4%.
Números que, por cierto, hay que mirarlos bien, bien detenidamente, ir viendo cómo se va desplegando esta situación en nuestro país, y particularmente cuando nosotros miramos al sur, y no hoy día, ni ayer tampoco, sino hace un par de semanas, la situación es bien compleja, tanto así que hay comunas que están en cuarentena, hay una situación desde el punto de vista complejo de lo que está ocurriendo en esa parte del país, en esa parte del territorio, y que da cuenta además de preocupaciones de todo punto de vista, desde el punto de vista de lo que pasa acá, desde el Ministerio de Salud, cómo se mira lo que pasa, y hay también internamente, decía el Kike hace un poco rato, la situación de la renuncia de la Seremi de Salud de Los Lagos, todo esto en medio de la presión de los gremios por el desconfinamiento en esa zona, y también podríamos decir que había una situación compleja de los alcaldes que no estaba muy de acuerdo con las políticas sanitarias que se estaban yendo. Vamos a hacer un alto porque vamos a ir a escuchar al presidente de la República, Sebastián Piñera, que habla a propósito de todo lo que decías al inicio, lo que va a significar la primaria, la elección de los constituyentes. Escuchemos lo que dice el presidente de la República.
La verdad es que llevamos 40 años discutiendo sobre cambios, renovación o nuevas constituciones. Es tiempo de dejar atrás estas confrontaciones que durante tanto tiempo nos han puesto en veredas opuestas. Y es tiempo de unir esfuerzos y buscar los acuerdos necesarios para lograr que esta nueva constitución, que vamos a decidir entre todos los chilenos, nos dé ese gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección, que los países necesitan para enfrentar los grandes desafíos y oportunidades del presente y del futuro. Y para construir ese gran marco de unidad, estabilidad y proyección, es fundamental lograr acuerdos amplios y sólidos que den nacimiento a una constitución legitimada y respetada por todos. La verdad es que las constituciones, las sociedades, los países nunca empiezan de cero. Son siempre el encuentro de generaciones pasadas, presentes y futuras. y siempre deben recoger las mejores tradiciones y valores de sus pueblos. Hoy, en que estamos convocando a elecciones de constituyentes, queremos ratificar el compromiso total y absoluto de nuestro gobierno con este proceso constituyente y con la constitución a que él dará origen. Tengo plena confianza en que los futuros constituyentes, elegidos democráticamente por todos los chilenos, van a estar a la altura de sus responsabilidades. Van a poner el interés supremo de Chile y los chilenos por delante y van a llegar a acuerdos para alcanzar una buena constitución que guíe e ilumine los caminos que juntos vamos a recorrer hacia el futuro. En nuestra opinión, además de respetar el carácter de república democrática, de respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y las sentencias judiciales y lograr un acuerdo por 2/3, como lo establece la reforma constitucional que dio origen a esta convención, nuestra Constitución debe recoger y proteger los valores que viven en el alma de nuestro pueblo, como el valor de la vida, la libertad y la dignidad de todos, como el valor de la familia y el derecho y deber preferente de los padres a formar y a educar a sus hijos, como el valor del derecho a la educación, salud, pensión y vivienda de todos los ciudadanos, el deber del Estado de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando siempre el respeto absoluto de los derechos humanos de todos, y el deber del Estado de propender a una sociedad más inclusiva y diversa. También creemos que es fundamental que la nueva Constitución garantice la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, el valor de la responsabilidad, transparencia, probidad y eficacia en el desempeño de la función pública y en la utilización de los recursos del Estado, la descentralización del Estado, la igualdad de oportunidades entre las regiones, el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, la protección del medio ambiente. Nosotros creemos que deben estar en esa nueva Constitución. Quiero terminar estas palabras con un anuncio y una convocatoria. El anuncio: en los próximos días pondremos a disposición de todos una plataforma digital denominada Nueva Constitución, que nos va a permitir escuchar la voz de los chilenos y dar un cauce a un diálogo ciudadano que recoja las ideas y las propuestas de los chilenos y chilenas respecto de esta nueva Constitución. Y en esa misma plataforma vamos a encontrar la historia, los documentos y los contenidos de las constituciones que nos han regido hasta el día de hoy, y un análisis comparado de las constituciones de las principales democracias del mundo. Así podremos tener una participación mejor y más informada. La convocatoria: estamos enfrentando tiempos muy difíciles. La adversidad se ha cruzado nuevamente en nuestros caminos. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, vamos a superar estas adversidades y vamos a salir fortalecidos. Pero para lograrlos, hoy más que nunca, tenemos que revivir y practicar valores que se nos han ido perdiendo: los valores del diálogo, la colaboración y los acuerdos. Debemos condenar todo tipo de violencia y de populismos. Debemos revivir y practicar los valores del respeto y la tolerancia. Y por sobre todo, tener plena conciencia que más allá de nuestras legítimas diferencias, todos amamos a Chile. Todos queremos lo mejor para nuestras familias y nuestros hijos. Todos queremos lo mejor para los chilenos. Muchas gracias.
La palabra del presidente de la República, Sebastián Piñera, desde el Palacio de Gobierno, desde el Palacio de la Moneda, donde oficialmente convoca a la elección de los miembros de la Convención Constituyente que se va a realizar el próximo domingo 11 de abril del 2021. Lo hace en compañía de 3 ministros presenciales, uno remoto, el remoto Cristian Monker, el ministro de las Express, y están ahí presencialmente el ministro vocero Jaime Belolio, el propio ministro del Interior Rodrigo Delgado y la ministra de Desarrollo Social Carla Rubilar, en esta alocución del presidente Piñera, José, que, bueno, básicamente abre la puerta a decir, bueno, vamos, participemos todos para la convención constituyente, pero lo hace también dando algunos tips de lo que él cree como presidente de que no debiera faltar en esta próxima constitución que vamos a elegir a los constituyentes para redactar este proceso eleccionario.
De todas maneras, y bueno, y eso se da en medio de las elecciones primarias, como comentábamos al principio. Recordemos que este domingo 29 van a ser las elecciones primarias de alcaldes y de gobernadores regionales de aquellos partidos políticos y conglomerados que optaron por esta alternativa para decidir finalmente qué candidato o candidata irá a las elecciones definitivas el 11 de abril del 2021. Así que son 36 comunas de todo Chile en las que se van a realizar las primarias de alcaldes, sumados 103 candidatos y 16 regiones con 87 postulantes para gobernadores regionales. Aunque el voto es voluntario, hay limitantes para sufragar. Así que hay que tener ojo por eso. Quienes pueden votar, pueden sufragar todos los independientes, es decir, que no militen en ningún partido político, y también aquellos que estén afiliados a uno. Estos últimos podrán votar solo por el pacto electoral de su partido o del que sea parte de él, y esto significa que quien sea militante, por ejemplo, de algún partido de Chile Vamos, solo podrá votar en esa papeleta y no en la que estén los del Frente Amplio o los de la Unidad Constituyente. En caso de los independientes, van a recibir la papeleta con todos los candidatos y podrán votar por el que deseen, es decir, por el pacto de Chile Vamos, el Frente Amplio o de la Unidad Constituyente, pero no por los tres. Así que hay que tener ojo con eso también. Además, solo podrán sufragar los militantes que tengan domicilio electoral en las regiones o en comunas a las que los pactos presenten candidatos. Sin embargo, en las primarias de gobernadores regionales, los independientes tendrán una sola papeleta en la que van a votar. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, Valparaíso y Los Lagos, los sufragantes solo tendrán candidatos del Frente Amplio y de Unidad Constituyente. Y para las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, El Maule, Los Ríos y Aysén, solo está habilitado votar por Unidad Constituyente y Chile Vamos, por ejemplo. Son algunos de los casos que se van a estar dando durante este domingo para las elecciones, tanto de las primarias municipales como de gobernadores. Todos los detalles de las primarias están en duna.cl para que no se lo pierdas. Si quedan con dudas, por supuesto, ir a nuestra página web y revisar el detalle.
Oye, a propósito de nuestra página web, para ir avanzando en los temas, estuvo esta mañana conversando acá en el Dunan Punto la ministra del Trabajo, María José Saldívar, a propósito de un tema que es polémico, que sigue siendo polémico y seguirá siendo polémico, que tiene que ver con los proyectos para el segundo retiro del 10% de los fondos provisionales. Antes de ir, por cierto, a lo que está pasando a esta hora, porque se está discutiendo el proyecto del gobierno en el Congreso y también el otro proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, que va a pasar a sala mañana, y ya le vamos a contar lo que ha determinado la presidenta del Senado respecto al proyecto del gobierno, a votar y planteo lo de nuestra página web, porque ahí está enterita, créame, la entrevista a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que entre otras cosas hoy en la mañana en el Dunan Punto, ella explicó sus declaraciones de ayer en relación a este beneficio estatal, que califica como un regalo, que recibirían algunos chilenos de rentas altas por el retiro de este segundo 10% de los fondos previsionales sin el correspondiente pago de impuestos. Y lo que dice la ministra es que el regalo es el que van a recibir las personas de más altos ingresos en nuestro país, que el Estado no les va a cobrar impuestos por sus recursos, pero que además le va a regalar a través de una franquicia tributaria una determinada cantidad de dinero si los recursos efectivamente que retira los invierte, por ejemplo, en un APB, decía la Secretaría de Estado. Estuvo acá, insisto, en Duna la ministra, precisando que las personas de mayores ingresos del país durante el primer retiro recibieron un regalo del Estado de $1,000,000. Y esto quiere decir, decía la ministra, que las personas de más altos ingresos de nuestro país no pagaron impuestos y recibieron una franquicia tributaria equivalente a eso de $1,000,000. Y a nosotros, como Ejecutivo, nos parece que es absolutamente impresentable, dijo la Secretaría de Estado, y podría ser $1,000,000 si se aprueba el proyecto sin el pago de impuestos. Esto era lo que sostenía esta mañana en esta conversación en el Dunan Punto la ministra del Trabajo. Dijo que el Estado debe entregarles recursos a las personas que lo necesitan y no a los más ricos que no se han visto afectados por la crisis económica y que han mantenido, por cierto, sus sueldos y también sus empleos. Decía la ministra Saldívar que, entre otras cosas, tal como ayer dice ella, quise establecer que los retiros paguen impuestos no afecta a la gran mayoría de los chilenos. Y ese es uno de los de las indicaciones, de los requisitos que establece el proyecto del Ejecutivo, que por cierto difiere del que fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, pasó también por la Cámara de Diputados y que se va a votar en sala el día de mañana. Estoy hablando del proyecto de la oposición, que tiene un camino ya avanzado, un camino ya pavimentado respecto a la aprobación de lo que podría pasar el día de mañana. Pero el proyecto del Ejecutivo hoy tuvo respuesta aparte de la presidenta del Senado. ¿Se pondrá en sala? Es una gran duda. Hasta el día de hoy, hasta este minuto, parece que no, José.
Así es, bueno, es la pregunta que muchos se hacen, porque la Comisión Unida de Hacienda y de Trabajo del Senado hoy día aprobó en general este proyecto de ley del gobierno para un retiro de ahorros previsionales con limitación y también reintegro como contrapropuesta a esta reforma que impulsa la oposición aún en tramitación, pero que La Moneda ya impugnó ante el Tribunal Constitucional el día domingo. La iniciativa fue visada en el inicio de su trámite con 4 votos a favor, todos del oficialismo, los de RN, Rodrigo Galilea y José García, y de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe y Elena Bombaer, y hubo en tanto 3 senadores en contra, del PPD Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz, y del PS Carlos Monte, y 3 que se abstuvieron, el socialista Juan Pablo Letelier y los DC Carolina Goetz y Jorge Pizarro. Como hubo alta abstención en una comisión de tan solo 10 integrantes y no representó una cantidad que inició en el resultado, la votación debió repetirse. No obstante, el resultado fue el mismo, por lo que se ratificó la aprobación y las abstenciones se sumaron a la mayoría. Pizarro había adelantado, en todo caso, durante esta mañana, que aunque la oposición no aprobara este proyecto, esto sí posibilitará la tramitación. La razón de fondo explicó que puede servir como una suerte de respaldo en caso de que el Ejecutivo logre alinear a sus senadores en contra de la reforma de oposición, y de ocurrir es probable que sea rechazada, ante lo cual, dijo el senador, se podría avanzar con el texto de La Moneda, pero sin los requisitos ni condiciones que este establece. Aquello porque lo determinante y lo importante es que la gente dice tenga tranquilidad de que va a tener la posibilidad de un segundo retiro, es lo que dicen por lo menos los parlamentarios respecto de este proyecto del retiro del 10%. Y como tú comentabas, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció que no va a poner en tabla la sesión de este miércoles, este proyecto del gobierno que permite el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esto a pesar de que el texto cuenta con discusión inmediata que le impuso el Ejecutivo y que esta mañana fue aprobado, como les comentaba, en general por las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, que ella integre, como les comentaba, votó. Y esta tarde se va a revisar en particular. Y según lo que explicaba Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, sobre esta decisión, es porque dice que la reforma constitucional impulsada, ya aprobada por la Cámara de Diputados, tiene la prioridad y esa será votada en la cita de este miércoles, o sea, mañana. Aseguraba aprobada la reforma constitucional, no tiene ningún sentido el proyecto del gobierno, salvo que hubo reparos de constitucionalidad y está en manos hoy en día del futuro de ese proyecto. Porque lo apruebe el Senado y lo apruebe la Cámara y del Tribunal Constitucional, falta la postura que va a tomar el TC respecto de ese proyecto. Y bueno, decía, ese es el sentido. La prioridad la tiene el proyecto que salió del Congreso y no la que salió desde el gobierno. La senadora Muñoz, que insistió que ella no la va a poner en tabla mañana, dijo que también ellos en el Senado tienen que respetar la tramitación de los proyectos. Ahora, se preguntaba, ¿cuándo lo pondremos en tabla? Es un tema que vamos a decir en la mesa y los comités. Y es por eso que indicó que mañana se va a ver hasta su total despacho o hasta donde más puedan la reforma que fue impulsada por la Cámara de Diputados y que, como sabemos, el gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional. Respecto a la discusión inmediata con la que cuenta la iniciativa de La Moneda, porque están estos dos proyectos, como comentábamos, la senadora desdramatizó la situación diciendo que las urgencias se van cambiando, el Ejecutivo es el que tiene la posibilidad de ir modificando cuando el Parlamento no dé la posibilidad de tramitarlo. Así que es parte de la situación que se está generando producto del 10%, por lo menos la presidenta del Senado dice que le van a dar prioridad al proyecto que salió del Congreso y no al que salió del gobierno.
Y lo que pone un manto bien de incertidumbre, porque efectivamente hace bien la presidenta del Senado en decir, bueno, quiero darle prioridad a este proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que fue aprobado en la Cámara para que sea votado en sala después de haber pasado además por la Comisión de Constitución. Pero claramente, como entró con suma urgencia el proyecto del Ejecutivo y ya estaba siendo aprobado por las comisiones de trabajo que se estaba viendo además, y lo más probable es que se había aprobado en general y que hoy día en la tarde iban a ver en particular este proyecto del gobierno. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno a esto que ha dicho la presidenta del Senado, si efectivamente le pone discusión inmediata, y eso implica que tendrá que verse mañana también en la sala. A ver, cuando iniciamos la semana el día de ayer decíamos, bueno, va a tener un super miércoles porque se van a votar los dos proyectos, existe la posibilidad que se voten los dos proyectos. Con lo que dice la presidenta del Senado hoy día, bueno, prácticamente se está descartando, se está desechando aquella posibilidad, pero vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, si efectivamente hoy día en la tarde en estas dos comisiones que están viendo este proyecto del Ejecutivo se aprueba en particular, y a ver si le pone discusión inmediata el gobierno, y tendría que verse mañana mismo en la sala del Senado este proyecto. El otro manto de incertidumbre está en que si efectivamente el gobierno no le pone discusión inmediata a su proyecto, se aprueba mañana en sala el de la oposición, qué es lo que pasa con el planteamiento que se ha hecho al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo va a haber pronunciamiento del TC respecto a ese proyecto si es aprobado en la sala del Senado? Tampoco se manejan mucho los tiempos. Así que todo todavía bien de incertidumbre de ver cómo van avanzando uno y otro proyecto, pero sí lo concreto hasta ahora podríamos decirle que se va a ver uno mañana en la sala que tiene que ver con el proyecto presentado por la oposición y que fue aprobado por la Cámara de Diputados. A propósito de proyectos, hoy día además los diputados Jaime Bulet y Rodrigo González iban a presentar hoy día el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias y fijarlas para el 11 de abril de 2021. Que están fijadas, por cierto, para noviembre. Y más allá del proyecto, son varios los que en el último rato, podríamos decir las últimas 48 horas, han hecho sentir que efectivamente no sería malo adelantar las elecciones presidenciales para abril y no dejarlas para noviembre. La medida, al menos lo que dicen los parlamentarios muléticos y González, digo, es que busca hacer frente a la falta de respuesta desde el gobierno y el parlamento y así legitimar el sistema democrático. Argumenta que existe molestia de la ciudadanía con el presidente en lo específico y también con los senadores y diputados, y creo que no ha tenido capacidad de conducir este proceso el presidente, es lo que argumenta por lo pronto el diputado Mulet para avalar la presentación de este proyecto de ley de reforma constitucional. Y nos vamos todos, dice él, ojalá sin reelección, era lo que él planteaba respecto a lo que podría pasar en abril. Y escuchamos hace poco rato al presidente de la República, Sebastián Piñera, hablando justamente de la elección de abril, que tiene que ver con la elección de quienes van a formar parte de la convención constituyente. Pero se le pregunta a propósito de este proyecto de ley y él responde que en democracia hay que respetar la decisión libre de la gente. Y él recuerda que en el 2017 los chilenos eligieron libremente un presidente y un congreso por 4 años. En noviembre del próximo año se puede elegir de nuevo al presidente, también al congreso. Por lo tanto, pido a todos respetar la democracia y el Estado de Derecho. Es, de alguna manera, la respuesta que da el presidente a este proyecto de ley que se va a presentar, que, entre otras cosas, busca adelantar no solamente la elección presidencial, sino que también la de parlamentarios para abril y no dejarla para noviembre. Vamos a ver cuánto prospera este proyecto de estos dos diputados. Entiendo que tiene el apoyo, además, de otros parlamentarios. Se menciona, por ejemplo, a Karim Bianchi, a Guillermo Tellier, a Gastón Saavedra, también la Marcela Hernando del Partido Socialista, que estarían dar el sí a este proyecto presentado por Jaime Bulet y Rodrigo González, que entre otras cosas busca, como decía, esta reforma constitucional de adelantar las elecciones presidenciales y también parlamentarias. 12:28, ¿le queda algo en el tintero?
Sí, solo mencionar algo que se nos quedó en el tintero realmente, pues qué es lo que está pasando con el caso COVID. La PDI incautó correos del exministro Mañalich y de la subsecretaria Daza en las oficinas de Entel, lo anunciaba el Quique en los titulares. Y esto pasa luego de que el 8 de septiembre pasado el fiscal Marcelo Carrasco y la PDI llegaran al Ministerio de Salud a incautar correos de autoridades por el manejo de la pandemia y el organismo en ese entonces le negara la información. El Ministerio Público volvió a la carga, lo hizo tras la resolución de la Corte Suprema hace algún tiempo atrás, que en fallo dividido decidió que el organismo podía acceder a los emails, pero de forma parcial, dejando afuera aquellos que afecten la seguridad pública. Así que la Fiscalía pidió específicamente las comunicaciones del exministro de Salud Jaime Mañalich, de su ex jefa de gabinete y de la subsecretaria Paula Daza, en el marco de esta investigación penal por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en la pandemia, así por lo menos se llama el caso. La causa comenzó luego de que, recordemos, el senador Navarro y la Comisión Chilena de Derechos Humanos se querellaran en contra del exministro de Salud y el presidente Piñera, entre otras autoridades. Luego también se querelló el alcalde de Recoleta. En concreto, hoy día finalmente se formalizó esta ejecución de la orden judicial emanada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y se adquirieron entonces los correos electrónicos. Como les comentaba, la PDI incautó estos correos de Mañalich en las oficinas de Entel. El fiscal Marcelo Carrasco le pidió a Carabineros y al Laboratorio de Criminalística que fueran ayer a las 10 de la mañana a las oficinas de la empresa de telecomunicaciones, ya que ahí se guardan los emails del Ministerio de Salud. Desde Entel confirmaron que hoy finalmente se finalizó con este proceso de entrega de información.
Ya, pues 12:29, nos vamos a ir a una pausa comercial para ya iniciar nuestro segundo bloque, donde vamos a revisar noticias económicas también internacionales, con varios focos abiertos. Por lo pronto, el anuncio de Rusia esta mañana, muy tempranito, respecto a su vacuna, la Sputnik 5, que dice ahora que tiene una eficacia del 95%. A propósito de vacunas, España ya le puso fecha a la primera inoculación de sus habitantes. Enero del próximo año es lo que se pretende hacer por parte del gobierno español de la vacunación contra toda su población. Ha separado además a la población en los prioritarios y ahí entran los adultos mayores y quienes trabajan también en los servicios médicos. Le contamos de eso y más a la vuelta de la pausa, pero antes le queremos repetir también nuestra pregunta del día.
Dice así: diputados de oposición presentaron un proyecto para adelantar las elecciones para presidente de la República y parlamentarios. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Una pequeña pausa comercial, ya regresamos. ¿Qué es en Duna? Acá, en la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La inacción climática podría costar al mundo cientos de millones de dólares. Así lo pronosticó la agencia Bloomberg en su estudio sobre las políticas de cambio climático en la economía global. La entidad asegura que si los países adoptan una acción rápida contra el aumento de las temperaturas y un nuevo compromiso con la globalización, encaminarían a la economía mundial hacia una producción de 185 billones de dólares en 2050. Sin embargo, retrasar las medidas para reducir las emisiones de carbono y permitir que se debiliten los lazos transfronterizos podría limitarlo a 149 billones de dólares, el equivalente a despedirse de todo el PIB de Estados Unidos y China durante el año pasado. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
No te pierdas Entel Black. Disfruta hasta un 50% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha estas imperdibles ofertas en Entel y Entel.cl y disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Entel.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Ah, y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
12:33, iniciando nuestro segundo bloque acá, ahora en Duna, el 89.7. Aprovechamos de saludar a quienes se suben a nuestra audiencia en Santiago en el 89.7, en Valparaíso 104.1, en Concepción 90.1 y en Puerto Montt 99.7. En cualquier parte del planeta, www.duna.cl. Y ahí está nuestro streaming, donde usted ya puede ver, y aprovecho de saludar también, le doy la bienvenida a Francesca Ravizza, en jornada de día martes, que nos va a contar noticias del deporte. Fran, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ustedes?
Muy bien.
Super martes futbolístico.
Así es.
Ahí les voy a mostrar, contar la cartelera futbolística hoy día, porque hay fútbol en Sudamérica y en Europa. Mucho, mucho fútbol hoy día y también acá en Chile, porque la selección chilena femenina desde ayer está entrenando en Juan Pinto Durán, preparando su regreso a la competencia y preparando también el repechaje olímpico para buscar un cupo a los Juegos Olímpicos.
Gran objetivo, ¿no?
Ese es el gran objetivo. Tokio 2020, se va a seguir llamando Tokio 2020, aunque se va a disputar el próximo año. El equipo de José Letelier no juega desde marzo. El último torneo que tuvieron fue la Turkish Women's Cup, que fue el 10 de marzo, y justo cuando estaba empezando la pandemia, por lo menos en este lado del continente, y después empezaron los confinamientos y se quedaron sin poder entrenar. Muchas de las jugadoras, la mayoría que juega en el medio local. Y ahora ya llegaron las jugadoras que militan en el extranjero, comandada por la capitana Christiane Endler del Paris Saint-Germain, y se están preparando para dos partidos amistosos que se van a jugar acá en Chile el sábado y el martes, uno en San Carlos de Apoquindo y otro en el Estadio Nacional ante Zambia. ¿Por qué Zambia? Porque es un rival bastante parecido al rival que van a tener las chilenas en el repechaje, que va a ser Camerún. Ambos equipos son africanos, físicamente son muy parecidas las rivales y la forma de jugar también, el esquema de juego es muy similar, por lo que la ANFP, la Federación y el equipo comandado por José Letelier trataron de, y lo consiguieron, buscar este partido amistoso contra este equipo para poder hacerse una idea de más o menos cómo va a ser el duelo de repechaje olímpico el próximo 18 y 24 de febrero. Queda muy poco tiempo, son solamente 3 meses lo que queda prácticamente de preparación, cuando el fútbol chileno la liga chilena se reanudó hace muy poco, un par de semanas se reanudó el torneo nacional, y las jugadoras chilenas también que militan en el extranjero, principalmente en España, también están con competencia hace muy poco. El plantel nacional se completó ayer con las llegadas desde España, como les decía, de Yanara Edo, Natalia Campos, Javier Atolio y Nayadet López, y durante el fin de semana ya lo había hecho Christiane Endler, la capitana del equipo, que son las únicas foráneas citadas. Recordemos que la jefa está militando en Universidad de Chile, así que está reforzando también el torneo nacional. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que Christiane Endler había dado una entrevista a un medio español donde ella misma hacía una especie de crítica o punto a analizar de por qué las jugadoras chilenas estaban decidiendo volver a jugar al medio local, sobre todo cuando se venía un torneo tan importante como un partido tan importante como el repechaje, cuando se necesita que las jugadoras seleccionadas chilenas estén militando en los equipos y en las ligas más importantes? Bueno, vamos a ver qué pasa en estos partidos de sábado y martes, a ver cómo encontramos a la selección chilena femenina y si es que tenemos oportunidades de por fin ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos con el equipo chileno femenino, que ya hizo historia yendo a un mundial en Francia el año pasado. Y Messi hizo noticia hoy día porque el medio británico The Times dijo que el Manchester City, prepara una oferta por Lionel Messi, el argentino, por 10 años, un contrato por 10 años por Lionel Messi, que hoy tiene 33 años, una vez un contrato de 10 años significa que van a terminar su contrato cuando tenga 43 años, muy difícil que Lionel Messi juegue, sea lo bueno que sea, que juegue hasta los 43 años, es muy difícil, ni los arqueros habitualmente juegan hasta los 43 años, pero esto no significa un contrato con Messi netamente en lo futbolístico, serían 4 o 5 años jugando en el Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola, idealmente buscando la ansiada Champions, y su retiro deportivo podría ser en una de las 8 franquicias que tiene el club en todo el mundo. Podría ser los Yokohama Marines, el Melbourne City, que es de Australia, o el New York City en Estados Unidos. Y además lo que quieren es que sea una especie de, no una especie, que sea un embajador del elenco ciudadano por estos 10 años y también de por vida. Hace pocos días el propio Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, dice que él, como jugador culé, como hincha culé, no le gustaría ver a Messi retirándose de otro club que no fuera el Barcelona. Ahora, como técnico, claramente lo quiere tener en el Manchester City, así que vamos a ver qué pasa con Lionel Messi, que en enero del 2001 se puede sentar a negociar con todos los clubes, ya que su contrato se acaba en junio, y también puede sentarse a escuchar nuevas ofertas del Barcelona, que va a tener para esa fecha una nueva directiva. Y Nicolás Jarry, ¿se acuerdan que ayer estábamos comentando que iba a debutar y redebutar, esa palabra que básicamente no existe, pero fue un poco lo que le pasó en su regreso a Nicolás Jarry tras haber estado ausente por su sanción? Ayer perdió en su regreso ante el peruano Nicolás Álvarez, cayó 6-2, 2-6 y 6-2. Habíamos dicho que seguramente podría ser un partido bastante fácil para él, porque ya le había ganado en los Panamericanos, tenía peor ranking que él cuando Jarry fue sancionado. Sin embargo, este partido fue bastante complicado para él y perdió, pero a esta hora Nicolás Jarry está jugando dobles con el mismo Álvarez de dupla. Entonces, esto quiere decir que para Nicolás Jarry este partido era... y este campeonato es un regreso, es una vuelta a las canchas, es una vuelta a la competencia. A lo mejor, claramente a nadie le gusta perder, pero seguramente él y su cuerpo técnico estaban velando más por volver a la competencia, a las sensaciones de estar en un partido, enfrentarse a un rival, que no es lo mismo jugar un partido de entrenamiento que ya estar en una competencia, por muy challenger que sea. Así que no es un fracaso, tampoco es que Nicolás Jarry no sea el mismo Nicolás Jarry que fue antes de esta sanción, sino que le está volviendo poco a poco a las sensaciones, así que no hay que preocuparse. Y como les contaba también, cartelera de Supermartes. Hoy hay duelo de chilenos en Copa Libertadores octavos de final, porque se enfrenta a las 21:30 horas el Racing de Eugenio Mena, Gabriel Arias y Marcelo Díaz versus al Flamengo de Mauricio Isla. No va a estar Marcelo Díaz porque fue operado hace un par de semanas, y Mena y Gabriel Arias asoman como titulares. Un poco antes se enfrenta Atlético Paranaense a las 19:15 horas contra River Plate de Paulo Díaz, que todavía no es seguro que sea titular, pero sí está en la nómina. Para este partido, Paranaense tiene 6 bajas por COVID, uno de ellos su figura Nicao y los dos arqueros. Así que van a tener un debutante de 21 años que jamás ha jugado como titular y le toca enfrentarse por primera vez a River Plate, así que va a ser bastante difícil. Se llama Bento, tiene 21 años, hace pocos meses era el quinto arquero, pero el club cedió al tercer y cuarto, así que ahora es el tercer arquero, y el suplente de Bento, de 21 años, que va a ser el titular, tampoco tiene experiencia en primera división, se llama Leo Link, así que está bastante complicada la situación para el equipo brasileño. También hay Copa Sudamericana sin equipos chilenos hoy, porque mañana sí hay Coquimbo, Universidad Católica y La Calera. Hoy día juega Bahía versus Unión de Santa Fe, y a las 21:30 Vélez versus Deportivo Cali. Y también hay acción en Europa, en la Champions League. Partidos destacados: el Borussia Dortmund versus el Brujas a las 5 de la tarde, el Sevilla versus el Krasnodar a las 5 para las 3 de la tarde, juega también a las 5 de la tarde el Dinamo Kiev versus el Barcelona, donde no va a estar Messi, tampoco Frenkie de Jong, porque no fueron citados, lo decíamos ayer, porque les dieron, Ronald Koeman les dio descanso. Así que vamos a ver qué pasa.
Ya, pues si tiene tiempo, ahí está la cartelera para que pueda ver todos los partidos que anunció la Fran.
Gracias, Francesca.
Que estén muy bien.
12:42, despedimos a la Fran, saludamos a don Nicolás Vial, que siempre llega en este horario como para agarrar la maleta y viajar, ¿no, don Nicolás? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Así es. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Hola, José, ¿cómo están todos aquí en Ahora en Duna? Bien, todo bien.
Qué bueno.
Qué bueno.
¿Vamos al mundo?
Oye, donde no están tan bien en España, o sea, tienen buenas noticias, pero buenas noticias dentro de lo malo, porque sabemos que en Europa hay una segunda ola bastante, bastante fuerte y están tomando medidas. De hecho, España está planeando limitar a 6 personas las reuniones familiares en Navidad y también imponer un toque de queda a la 1 de la mañana, porque, por supuesto, todos los ojos están puestos en Navidad, celebraciones en donde a toda la familia le gusta reunirse y, como no, en esta festividad. Pero claro, Pedro Sánchez ya está analizando todos los escenarios y está con un borrador en la mano estableciendo las restricciones a las que serán sometidos los ciudadanos para prevenir la propagación de los contagios de coronavirus de aquí a fin de año. Esto ocurre mientras que hay dos noticias aparte que vienen de España. Una, un tribunal supremo avaló la obligación de usar mascarilla y el gobierno la va a mantener por todo el año y todo el 2021. Este tribunal español aprobó la obligatoriedad del uso de la mascarilla para frenar los contagios de COVID-19 al desestimar un recurso planteado por un ciudadano contra el Ministerio de Sanidad, que dictó una medida en mayo y planea mantenerla en vigor por todo el 2021. Bueno, este fallo de la sala española, que publicó los datos el viernes, indicó que la disposición es legítima, necesaria y proporcionada para alcanzar el fin del interés general, que es la protección de la salud de las personas. Así que los magistrados consideraron que la medida no lesiona el derecho a la integridad física y moral, como argumentaba el denunciante, que había ido hasta la justicia para no tener que usar la mascarilla. Finalmente, el Tribunal Supremo de España avaló la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el gobierno va a mantener esta obligación por todo el año 2021. Y en otras informaciones también relacionadas a España con el coronavirus, les cuento que hay buenas noticias porque van a comenzar a vacunar contra el COVID en enero. Eso es por lo menos lo que esperan desde España. El gobierno español anunció que la vacuna contra esta enfermedad a los ancianos se va a empezar a generar primero, y a los sanitarios, a las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Esta vacuna va a comenzar a aplicarse en enero del 2021, es lo que anunciaron desde España. Además, se han establecido 18 grupos poblacionales en base a 4 criterios, según las líneas maestras del plan de vacunación contra el coronavirus, en el que han participado además 8 autonomías. Son parte de las informaciones que vienen desde España. Sanidad presentó el Consejo de Ministros este plan de vacunación que establece 3 etapas en función de la disponibilidad. Una inicial muy limitada entre enero y marzo, una segunda hasta junio y una tercera que será masiva para cubrir a todos los grupos prioritarios. En España contarán con 13.000 puntos de vacunación. Cada año se vacuna contra la gripe a 10 millones de personas, por lo que el Sistema Nacional de Salud considera estar preparada para cumplir con el objetivo de inmunización de la población. Buenas noticias que vienen entonces desde España, que comienza a vacunar, pero España no sería el primer país, al parecer, en implementar la vacuna. Sería Reino Unido, según lo que estaba leyendo en la prensa internacional.
Así, están todos con esa carrera de ver quién es el primero que comienza a inmunizar a su población, y ver también cómo se hace todo ese proceso, que no es menor, llevarlo adelante por parte de los países, particularmente lo que está pasando en Europa. Quiero llevarlos a Asia a raíz de las imágenes, que es cierto, no las podemos ver a través de la radio, pero sí se las puedo contar un poco lo que pasó en el principal aeropuerto de Shanghai, ahí en China, que prácticamente se sumó en un caos absoluto después de que varios trabajadores de esa terminal dieran positivo por COVID-19, lo que llevó a las autoridades aeroportuarias a ordenar pruebas de detección a toda la plantilla. Se habla de más de 17.000 personas. ¿Por qué tanta gente? Está hablando de gente que trabaja en el aeropuerto, las personas que estaban en el aeropuerto tratando de viajar y los que estaban llegando como turistas a ese aeropuerto internacional. Y lo que se ve en las imágenes, y por favor, si tienen tiempo de verlas, por favor véanlas, se ve al equipo del aeropuerto vestido además con traje blanco, con toda la protección necesaria para evitar el contagio, que trataba de encauzar a la gente para llevarla a un packing, a una especie de una sala grande para comenzar a hacerles ahí los test de PCR y detectar efectivamente quién podía o no estar contagiado a propósito de estos casos que se generaron de estos trabajadores ahí en esa terminal. Y esta detección deja, por cierto, una situación bien compleja, porque había gente que quería salir, arrancar de ese lugar, bueno, y comenzaron las barreras a ponerse, barreras humanas y también de contención, para tomarle la examen de PCR a todas estas personas. Estamos a martes y la situación sigue siendo compleja. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el gobierno de China, a propósito de lo que estaba pasando en este aeropuerto, el principal de Shanghai, da cuenta de una serie de test que se están realizando en diferentes aeropuertos de China para tratar de controlar la situación de contagio, y que se está dando no solamente por los turistas que van llegando, la gente que va saliendo de una ciudad a otra dentro de ese país, sino que particularmente entre los trabajadores aeroportuarios que han sido los últimos que han dado positivo en ese país. Se han contabilizado 7 casos en las últimas 48 horas solo de trabajadores aeroportuarios que han dado positivo al COVID. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, en la ciudad de Tianjin, donde hay 16 millones de habitantes y que está a 100 kilómetros al sureste de Beijing, ahí se detectaron 5 casos más de COVID positivo el sábado y uno hoy día martes, lo que condujo a, por ejemplo, a la anulación de casi la mitad de los vuelos previstos en el aeropuerto, y también se están controlando con detectores de PCR a toda la persona que llega a esa terminal aeroportuaria. Hasta el lunes, el número total de infectados activos y con síntomas en la China continental quedó en 322 personas, de los cuales 7 se encontraban en estado grave. Es el último balance que se ha entregado por parte de las autoridades, que da cuenta de un número bajo de contagios, pero que se ha generado el caos, particularmente en los aeropuertos, tomándose en consideración estos casos positivos que tienen que ver con trabajadores, y que el gobierno chino hoy día está tratando de hacer la mayor cantidad de exámenes de PCR para evitar mayores contagios de gente que pueda ingresar al país y también la que pueda salir de China con destino a otros países.
Ahí estamos viendo las imágenes, son increíbles, ¿eh? En el streaming de Dura.cl, wow. Muchísima gente.
Sí, increíble, increíble. Tratar de contener a esa gente que la están tratando de hacer los exámenes de PCR.
12 de la tarde con 49 minutos. Seguimos con el tema COVID, pero vamos a un país que tuvo novedades con respecto a la vacuna. Hoy día se dijo que la Sputnik tiene una eficacia del 95%. Ha sido un poco la tónica. Aparece una, habla de 92, 94. Aparece la Sputnik, dice que también tiene más. Bueno, la idea es que finalmente haya la mayor cantidad de vacunas candidatas, porque entre más vacunas se van a dar más alternativas para poder inmunizar al mundo, que ese es finalmente el gran punto. Pero a propósito de Rusia, ya se muestra, y desde hace un buen tiempo, que la situación en Rusia sanitariamente hablando ha sido muy, muy compleja. De hecho, el mismo gobierno de Vladimir Putin reconoció el día de hoy de que Rusia vive una situación complicada por la COVID-19. Esto considerando, fíjense, que en las últimas 24 horas el país registró 491 fallecimientos por coronavirus, una cifra récord desde el inicio de la pandemia en marzo. Ellos parten en marzo lo que es la pandemia, bastante parecido a nosotros. La viceprimera ministra, Tatiana Golikova, explicó en una reunión con el Consejo Coordinador Defensor de los Derechos Humanos en Rusia que al día de hoy hay 2,14 millones de casos de coronavirus confirmados en el país, lo que supone casi 1.460 por cada 100.000 habitantes. Recalcó que entre el 1 de octubre y el 23 de noviembre la tasa de incidencia diaria se ha multiplicado por 2,8 de media en el país, de 6,1 a 17,1 por cada 100.000 habitantes, llegando a las últimas 24 horas a registrar 24.326 nuevos casos y la cifra más lamentable, estos 419 fallecimientos. Es súper complicada la situación, no solamente que se vive en Rusia, obviamente, sino a nivel del viejo continente. Y otro dato que es muy, muy preocupante: el número de pacientes en el país con condiciones graves se sitúa en torno al 11% de la red hospitalaria y un 46% tiene síntomas moderados, es lo que explicaba la viceprimera ministra. El gobierno ha evitado hasta ahora volver a implantar restricciones a nivel nacional para frenar la pandemia, como lo hizo durante la primera ola. Ha dejado en manos de las regiones decidir cuáles son las medidas que tienen que tomar al respecto y, sin embargo, sostienen de que es bastante compleja la situación y hay distintos sectores que esperan medidas más enérgicas, como ya se han tomado en otros países del viejo continente. Esto cuando se habla y se espera lo que es la Sputnik 5, que yo les decía, el día de hoy anunció que aumentó su grado de efectividad, llegando al 95%. De momento, se ha puesto en circulación entre la población civil más de 117.000 dosis de la primera vacuna y más de 2 millones de dosis serán producidas hasta fines de año. Ahí hay cierto escepticismo con respecto a la situación de la Sputnik, porque se habla en el ámbito médico internacional de que no se entrega toda la información, entonces eso de alguna manera genera dudas con respecto a otras candidatas a las vacunas. De hecho, ya la Sputnik se está inoculando en la población y habrá que ver cuál es el efecto también que se dé al respecto. Así que Rusia sigue también siendo un punto central de preocupación con respecto a esta pandemia del coronavirus, así como también distintos países del viejo continente y alrededor del mundo, que se mantiene la preocupación.
12:52 los llevo a Argentina, más cerca de nuestro país, y no para hablar de coronavirus precisamente, porque ese país estableció que el ejército tendrá que sumar en sus líneas a lo menos un 1% de personas travestis, transexuales y transgéneros. Al respecto, comandantes, directores generales, directores y jefes de elemento tendrán que entregar información sobre la situación para realizar un diagnóstico. La medida se toma luego de la promulgación de una ley que dicta el sector público nacional, que dice que los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos de personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan las condiciones idóneas. Y según lo que destacan medios nacionales en Argentina, es que desde el Ministerio de Defensa dicen que desde el Ejército el 90% está en contra, pero van a tener que ir cumpliendo este decreto nomás, no les va a quedar otra. Y también explicaron que la inquietud desde la institución militar se da por la tarea que estas personas van a tener que realizar. estar. Aseguran, una cosa es realizar una tarea de oficina y otra dentro de un elemento que está operando en el terreno como personal de cuadros hacia oficial y suboficiales que después van a tener en un rango y van a tener gente a cargo. Ahora se preguntan, ¿cómo lo va a tomar la persona que está en un rango inferior? Bueno, según Telesur, hasta el año 2017, 18 países en el mundo permitían la presencia de personas transgéneros en sus fuerzas armadas. En Latinoamérica, Bolivia es el único país que tiene dentro de su legislación herramientas que admiten la presencia de estas personas en el ejército. El listado, por ejemplo, les voy a decir algunos países, lo enumera. Austria, Bélgica, Canadá, Estonia, Francia, Alemania, Israel, España, Reino Unido, entre otros, y bueno, desde esta semana Argentina, que va a tener que sumar en sus filas del ejército por lo menos a un 1% de personas transexuales, transgéneros y también travestis.
Oye, muy cortito, antes de ir a los temas económicos, contarle de lo que está pasando en Estados Unidos. Noticias por dos lados. Una, la del presidente Donald Trump, que a través de su cuenta de Twitter, que sabemos que es la plataforma que más utiliza para dar a conocer su noticia, anoche decía que él habilitaba la transición presidencial para Joe Biden. Entre otras cosas, a través de su cuenta, él ponía básicamente que le recomendaba a la GSA, que es la agencia que se preocupa justamente de todo el proceso protocolar en los Estados Unidos, que haga lo que haya que hacer con respecto a los protocolos, pero advertía que si bien va a continuar con sus estrategias legales para revertir el resultado, permitía la transición para el proceso de entrega de puesto y entrega de todo lo que tiene que ver con protocolar para cuando suma el próximo 20 de enero Joe Biden ahí en la Casa Blanca. Eso como primera cosa. Y lo segundo tiene que ver con los nombres que ya van apareciendo respecto a quienes van a conformar el gabinete de Joe Biden a partir del próximo 20 de enero. Se habla de un latino al timón de la política migratoria de Estados Unidos, una mujer en la dirección de los servicios de inteligencia y un ex secretario de Estado a cargo de combatir el calentamiento global. Estamos hablando en este caso de John Kerry, ex secretario de Estado de Barack Obama, que va a ser el enviado especial para el clima, y también de Avril Haines como directora de inteligencia nacional de Estados Unidos. Son parte de los nombres que ha dado a conocer Biden que lo van a acompañar cuando él tenga que asumir ahí en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde.
Oye, aprovecho de agregar un nombre a lo que tú decías, Rodrigo. Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, suena muy fuerte como secretaria del Tesoro, y una Janet Yellen que fue desde el primer momento ultra criticada por Donald Trump en términos de la política monetaria, y bueno, la Reserva Federal fue criticada durante todo el gobierno de Trump. O sea, tuvieron varios encontrones, hay que decirlo. Oye, vamos con los mercados y voy a luego ir a una buena noticia del cobre, que ha sido la tendencia, digamos, las últimas semanas, pero hay señales positivas en las principales bolsas mundiales. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones está subiendo 1,32% a esta hora, mientras que el S&P 500 registra un avance de 0,88%. El Nasdaq, en tanto, 0,72% de avance, mientras que las bolsas europeas se aprestan a cerrar con números muy positivos, todos, la gran mayoría, sobre 1%. Francia, por ejemplo, 1,20% de avance, 1,23% el DAX alemán, y el IBEX de Madrid un 1,54%, una situación muy positiva tuvieron los mercados asiáticos hace ya varias horas cuando cerraron, con Japón, por ejemplo, subiendo 2,5%. En ese escenario positivo que se dibuja en las bolsas mundiales este día, el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, está subiendo 1,07%, así que sigue, se acopla a la tendencia internacional. Y con respecto al dólar, el dólar estaba algo ambivalente en algún minuto, de hecho hace un ratito yo lo veía sin variación. Bueno, está a la baja, pero muy poquito, veinte centavos hacia abajo, llegando a los 774 pesos. Sigue la tendencia a la baja del dólar que ha tenido ya en el último mes y más, de hecho, cuando se alejaba de esta barrera de los 800 pesos. Obviamente las noticias con respecto a las vacunas, a la pandemia, a la situación de la segunda ola en Europa y la situación de Estados Unidos en medida grados distintos, digamos, respecto a cuál será el nuevo gobierno, ha tenido impacto en la moneda de ese país. Y yo les decía que hay una buena noticia en torno al cobre. Nuevamente alza de la principal exportación de nuestro país, 1,20% subió la bolsa de metales de Londres con respecto al lunes, llegando a los $3.31 la libra. No ha parado de subir el cobre, supera esta barrera de los $3.30 la libra, alcanzando un nivel máximo en casi 7 años. Es la cuarta jornada consecutiva al alza de la bolsa de metales de Londres para el metal rojo, con este 1,2%, el mayor valor desde el 22 de enero, cuando se cotizaba el cobre en los $3 con 323 centavos la libra, un promedio anual de $3.16 y un anual de $2.72 centavos la libra hasta el minuto. Las importaciones de cobre, de hecho, en China tuvieron un incremento interanual en octubre y la producción industrial del país, el mayor consumidor de cobre, por eso también se explica estas alzas sostenidas. La producción industrial en China creció un 6,9% el mes respecto a igual periodo del año anterior, es decir, se proyecta una mayor demanda de cobre, que de hecho en octubre se dio, porque justamente ingresó más cobre a el país asiático de manera interanual, y de hecho ya la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, ha subido su proyección para el precio del cobre para este año, llevándola a los $2.75 la libra. Ese es el promedio que proyectan va a tener al cierre del año, pero de todas maneras ya está en los $3.30, que es un nivel bien alto que lo ubica en máximos de casi 7 años. Así que buena noticia para la economía chilena con este rally que ha tenido el cobre con su cuarta jornada consecutiva y superando también esta barrera de los $3.30.
Con esa buena noticia, positiva por cierto para el metal rojo, terminamos el bloque económico. Nos vamos a ir a una pausa comercial para ya volver a nuestro tercer y último bloque, donde entre otras cosas vamos a contarle la respuesta del presidente Piñera a quienes quieren adelantar las elecciones. Vamos a ir al sur por un ataque a la Araucanía y también saber lo que pasa con aquellas comunas que están en confinamiento y que no están muy de acuerdo con lo que está pasando y las políticas sanitarias que se han adoptado para ese sector del país. Eso a la vuelta de la pausa. Y antes, la pregunta del día.
Bueno, un tema que vamos a estar comentando también en el otro bloque. Diputados de oposición presentaron un proyecto para adelantar las elecciones para presidente de la República y también para parlamentarios. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. En Twitter va ganando el mal con un 63,3% de los votos.
La pausa y ya regresamos con esos temas. Quédese acá en el 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En el mundo actual, donde la imagen de salud, éxito y belleza están puestas en la delgadez, vivir con obesidad es una carga para quien la padece, ya que todas nuestras creencias, aunque las vivamos de forma individual, son construidas de manera social. Por eso, es importante entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial y no solo un tema de nutrición. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Tener 3 trabajos no es fácil. Estar en DICOM no es fácil. Dejar tu país no es fácil. Seguir trabajando a los 70 años no es fácil. Tener un plan sin requisitos, ahora es fácil. Nuevo plan fácil Entel. Sin papeleos, sin letras chicas, sin RUT, con o sin DICOM. Todos son bienvenidos. Consíguelo hoy por solo 10.000 pesos mensuales. Entel. Más información en entel.cl/plan fácil.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio somos banco. Por eso te ofrecemos un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o comprar tu casa.
De arrendar a la casa propia. Un gran paso. Busqué bien y elegí Banco Consorcio. Ahí encontré asesoría experta y excelentes tasas.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Simula tu crédito hipotecario en consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil, dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Una de la tarde con 5 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque, ahora en Duna, acá al 89.7, Santiago con cielo despejado, 25 grados de temperatura, esta hora máxima de 27 se espera para la tarde, y créame que estos son los titulares, esto es lo más importante de las últimas horas, en la voz de Enrique Llavar.
Pido a todos respetar la democracia y el Estado de Derecho, dijo el presidente Sebastián Piñera respecto al proyecto de ley de diputados de oposición que buscan adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. En el marco del anuncio para convocar las elecciones para la Convención Constitucional, Piñera explicó que en democracia hay que respetar la decisión libre de la gente y en 2017 los chilenos eligieron libremente un presidente y un congreso por 4 años y en noviembre del próximo año se podrá elegir uno nuevo. Y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció que no pondrá en tabla el proyecto del retiro del 10% del gobierno en la sesión de mañana. La parlamentaria PPD argumentó que la prioridad tiene la reforma impulsada por los diputados. Y el Ministerio de Salud informó 25 muertes por COVID, inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información, la cifra que eleva el total nacional a 15.131 desde desatada la pandemia a principios de marzo. En el marco del caso COVID, la PDI incautó correos del exministro de Salud Jaime Mañalich y la actual subsecretaria Paula Daza en las oficinas de Entel. La fiscalía asistió ayer a las oficinas de la empresa de telecomunicaciones, ya que ahí se guardan los emails del Ministerio de Salud. Desde Entel confirmaron que hoy finalizaron el proceso de entrega. El mundo prepara distintas medidas para recibir a extranjeros en sus fronteras. Los viajeros que lleguen a Inglaterra de países de alto riesgo por COVID-19 podrán reducir la cuarentena con un PCR negativo. Chile, al ser considerado una nación segura, permanecerá fuera de esta medida. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la transferencia del poder a su par electo Joe Biden, aunque sigue sin reconocer su derrota. A través de Twitter, Trump aseguró que su caso y la acusación de fraude continúa y aseguró: "Nuestro caso sigue fuertemente y seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos", tuiteó el líder de la Casa Blanca.
1:07, gracias Quique Llavar, que tenga buena tarde, ¿eh? Igual. Tome, llévese esta botellita. Vamos al detalle de las informaciones de este tercer y último bloque. Josefina Stavrakopoulos.
Vamos al detalle de las informaciones, porque en hora de esta mañana se registró un ataque incendiario en una faena forestal en el sector de Alto Butaco, en la ruta R70, en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Según lo último que se sabe y la información que se ha recabado por parte de carabineros, es que sujetos atacaron una faena forestal incendiando maquinaria, un comedor móvil y 2 camiones. Además, se registraron daños en una torre móvil. Agregaron carabineros también que en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la violencia rural. Por ahora se reportan personas lesionadas, pero no se conoce mucho el detalle de eso. Desde la institución policial confirmaron que el Ministerio Público dispuso a la Brigada brigada de investigaciones policiales para recabar información, y también al laboratorio de criminalística de la PDI a cargo de este procedimiento y también de todo lo que es la indagatoria. En tanto, desde la Fiscalía de la Araucanía confirmaron que un persecutor está constituido en el lugar a la espera de que se levanten más antecedentes de este hecho. Es lo último que se conoce entonces de lo que ha pasado en la Araucanía. Por supuesto, cuando haya más detalles les vamos a ir informando al respecto.
A propósito de situaciones de violencia, de manifestaciones que se han ido generando, José Erico, en las últimas horas, fíjense que de acuerdo al último balance que se entregó la autoridad de gobierno hoy día, básicamente estamos hablando del Ministerio del Interior, que da cuenta de los últimos hechos de manifestaciones y enfrentamientos que ha habido con carabineros en las últimas horas, da cuenta de 34 eventos que se originaron anoche, lunes, entre incidentes y desórdenes públicos a nivel país, 34 eventos, y hubo 23 personas detenidas solo acá en la región metropolitana en las manifestaciones que se crearon en la tarde, el día de ayer, con saqueos que, insisto, dejaron 23 personas detenidas. Y hablaba esta mañana el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que al hacer este balance daba cuenta también de que hay una situación que se está generando en las últimas manifestaciones que tiene que ver con el acercamiento de las protestas al sector del Palacio de Gobierno, al sector del Palacio de la Moneda. Y hoy día en la mañana el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decía que estas personas que tienden a bloquear las calles tienden a juntarse habitualmente en el sector de Plaza Baquedano, pero hoy se han desplazado por el eje Alameda hacia el Poniente, teniendo algunos focos en calles que son mucho más estrechas, decía Delgado, lugares que son además habitualmente transitados por gente, y comparte, decía él, lo que manifestaba esta mañana Juan Francisco Gali de la preocupación, y se están tomando las medidas necesarias y adicionales para poder, de alguna forma, él decía, generar una contraestrategia y evitar que esas manifestaciones se vayan acercando al Palacio de Gobierno, no solamente por la preocupación que tiene que ver el propio Palacio de Gobierno, sino que por lo que estaba manifestando y decía Delgado, efectivamente es un sector que comúnmente no es foco de manifestaciones el que rodea el Palacio de Gobierno, pero sí hay mucha gente transitando en el transcurso de la tarde y en la tarde-noche por esos sectores, lo que podría generar una situación mucho más compleja. Bueno, lo que dice Delgado, entre otras cosas, que están estudiando junto al intendente de la región metropolitana también y al propio alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, cuál es la estrategia o el cambio de estrategia que se puede llevar adelante por parte de carabineros para esos manifestantes que se están, insisto, acercando al sector del Palacio de Gobierno con alguna preocupación de parte del Ministerio del Interior. Pero insisto, lo del balance de anoche tiene que ver con 34 incidentes en diferentes puntos del país y con 23 detenidos acá en la región metropolitana, básicamente detenidos que estaban manifestándose a propósito del proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos previsionales que había presentado el Ejecutivo y toda la batabola que se generó de repercusiones y polémica con recurrir además al Tribunal Constitucional.
Una de la tarde con 10 minutos, lo comentaba el Quique en los titulares, la respuesta que tuvo el presidente Piñera a este proyecto de ley presentado por diputados, entre ellos Jaime Mulet y Rodrigo González del PPD, de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para abril del próximo año. Un tema que está ahí y que de hecho no ha tenido gran acogida, claramente por el oficialismo no, pero claramente también se ha notado desde la oposición. Están bastante solo en este proyecto, que aparte tiene un quórum bastante alto. El presidente de la República, mientras firmaba el decreto que convoca a la elección de convencionales constituyentes del día 11 de abril, señalaba que en democracia hay que respetar la decisión libre y soberana de la gente. ¿Qué es lo que dijo? El año 2017 los chilenos y chilenas eligieron libre y democráticamente un presidente y un congreso, porque este proyecto aborda presidencial y parlamentaria, recordemos, por un periodo de 4 años. En noviembre del próximo año, los chilenos y chilenas tendremos la posibilidad de elegir un nuevo presidente o presidenta de un nuevo congreso, y por tanto yo le pido a todos que respetemos nuestra democracia, respetemos nuestro Estado de Derecho. Esa es la respuesta que dio el presidente Piñera hace un ratito solamente a este proyecto impulsado por el diputado Mulet, Saavedra y otros, que, ojo, desde el punto de vista, bueno, es inédito porque desde el retorno a la democracia no se haya presentado un proyecto de este tipo. Cuando se dice, se hablaba en algún minuto de la idea de adelantar, pero aquí el proyecto no tiene ninguna base desde el punto de vista del apoyo hasta el minuto, y ha sido fuertemente criticada también por todo el oficialismo. Y yo pensaba, imagínense ustedes, el 11 de abril 2021, elección de gobernadores regionales, alcaldes, concejales, convencionales, constituyentes, y súmale presidente o presidenta y elecciones parlamentarias. O sea, sí. Servicio electoral...
Sí. Claro. sin contar la sábana que vamos a tener para
claro,
para
sin,
anotarlo,
sin,
claro,
sin contar las sábanas que vamos a tener de papeleta, sí, sí. Pero bueno, ese lo digo del tema doméstico, logístico, pero desde el punto de vista de, se ha hablado de atentar contra la democracia, de no seguir las reglas del juego. No es primera vez que el diputado Mulet del Frente Regionalista Verde Social ha hablado de la necesidad de que renuncie el presidente Piñera. De hecho, dentro de los argumentos del proyecto, que insisto, tiene muy poco apoyo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, se habla de que se necesita autoridades que cuenten con legitimidad, y entre los argumentos hablan del triunfo del apruebo, que también fue una señal de rechazo hacia el mandatario y los actuales miembros del Congreso, y que el proceso constituyente que se avecina necesita estas autoridades que cuenten con legitimidad. Así que ahí está, bastante polémico este proyecto, y la respuesta del presidente Piñera, quien dijo: en democracia hay que respetar la decisión libre y soberana de la gente, que se traduce en las elecciones como estadísticas.
1:14, cambiamos de tema. Partíamos este programa y lo hacía la José Stavrakopoulos dando cuenta del último balance sanitario por parte de la autoridad respecto a lo que significan las últimas 24 horas de nuevos contagios. Y se sigue preocupando de lo que ocurre en el sur de nuestro país, con situaciones de aumento de contagios, y se complejiza, podríamos decir, la situación. Pero se torna un poquito más polémica, podríamos decirlo también, a propósito de los que están viviendo en esa zona del país. ¿Qué dicen, entre otras cosas? Estoy hablando de alcaldes de Puerto Montt, de Puerto Varas, de Puerto Natal y también de Osorno, que de alguna manera, no sé si están molestos, pero sí no están muy de acuerdo, o se han mostrado no muy de acuerdo por los largos confinamientos que califican como una estrategia que ya ha fracasado, y entre otras cosas también se han manifestado en contra de restricciones sanitarias. Tanto así que el alcalde de Puerto Varas presentó un recurso de protección para exigir que se termine con la fase 2 que está en esa comuna. Lo tenemos en la línea telefónica al alcalde de Puerto Varas, don Ramón Bahamonde, a quien ya saludamos. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por recibir la llamada de Radio Duna.
Buenas tardes, auditores de Radio Duna. No sé si hablo con Rodrigo o con Nicolás.
Yo soy Rodrigo, ya lo va a saludar Nicolás, alcalde, también Josefina Stavrakopoulos, que ellos también participan del programa, son los conductores habituales de este programa además. Así que quiero partir preguntándole al alcalde a propósito de lo que yo decía en la introducción. ¿Usted está molesto? ¿Cuál es el concepto que lo define mejor para lo que está pasando ahí en su comuna, en Puerto Vara, y respecto a lo que se genera acá en el Ministerio de Salud, de las políticas sanitarias, de este plan paso a paso que se han llevado adelante en su comuna? No sé si es molesto, está defraudado, no sé cuál es el concepto que mejor lo define.
Lo que mejor me define es que he sido el único alcalde de Chile con la ayuda de todos los funcionarios y técnicos de la municipalidad, que jamás hemos aceptado las cuarentenas, ni hemos aceptado las barreras sanitarias, ni cordones sanitarios, porque sabíamos que era inoficioso desde un punto de vista del conocimiento técnico del manejo de una pandemia. Cuando se tiene un pensamiento y un criterio y se asume la responsabilidad personal y profesional en el servicio público, indudablemente que nuestra visión se hace disímil a los ojos de los políticos populistas. Es por ello que hemos sido el único municipio que no ha aceptado ninguna de esas normas para poder combatir la pandemia, a sabienda que solamente teníamos el autocuidado, donde la barrera es la persona, para poder combatir esta pandemia, y que en una visión y conocimiento de carácter global, indudablemente, si potencias más importantes económicas que las nuestras no han sido capaces de combatirla y se ha generado muerte un destrozo económico en cuanto al manejo del desarrollo de la economía, indudablemente que no debíamos ser nosotros un ejemplo, salvo que aprendiésemos de los demás. Y hay una cosa que es importante: nosotros tenemos que conocer que Europa tiene 2.000 años, nosotros tenemos 200. Y en ello también tenemos que no entrarnos a comparar. El mundo ha cambiado, como también estamos sujetos a que y a observar que el mundo va a cambiar. Además, pero lo que no ha cambiado son los tiempos y el conocimiento y la evolución y el respeto que nos merecen los que más saben.
Sí, usted en la Municipalidad de Puerto Varas ingresaron a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de protección presentado y que finalmente se declaró admisible en contra del Ministerio de Salud para que deje sin efecto, como contábamos, el paso 2 o la fase 2 de su comuna. Quería saber si usted se ha podido comunicar con el Ministro de Salud, Enrique París, o si lo hizo antes de presentar el recurso. ¿Cuáles han sido las conversaciones que ha tenido con el MINSAL respecto de la situación que usted plantea actualmente?
Además, Josefina, Nicolás, Rodrigo, yo le agradezco porque por primera vez nosotros estamos en contacto directo por algo relevante para los intereses de todos los chilenos. Y en eso, tener red nacional no es cosa fácil, y si lo hemos hecho y lo hemos logrado es por el trabajo que en concreto hemos realizado en defensa de los derechos de nuestros ciudadanos. El ministro no me ha llamado, no me ha llamado nadie, salvo una llamada de 3 horas antes que se anuncie oficialmente en Santiago de la medida tomada en términos centralizados de que nos iban a rebajar del paso 3 al paso 2. Ahora bien, nuestra queja es ética y también estadísticamente y clínicamente ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque si el MINSAL en Santiago toma una medida restrictiva contra nosotros con un número de 73 casos activos, que numéricamente puede caer por los porcentajes que se establecen esta pérdida de lugar. La Serenia de Salud tenía 65, y la verdad que es una sola la que tenemos nosotros por tener una espectacular trazabilidad, solamente teníamos 45, que nos dejaba absolutamente dentro de la norma, que nos mantenía en parte de riesgo respecto a la difusión de la pandemia. Y por ello, de que ni el ministro nos ha llamado, y la razón apunta a que en los términos en que yo he manifestado esta opinión, que no solamente corresponde al alcalde, sino a un equipo técnico multidisciplinario que nos arroja esta cantidad, y si le preguntan a todos los puertovarinos que han sido tratados en contagio por la municipalidad, tendrán su canasta familiar, tendrán su atención a diaria y su control permanente y su trazabilidad absolutamente al 100% dentro de las normas que establece el real compromiso con la gente.
Después estamos conversando Perdón, estábamos conversando con el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde. Alcalde, usted al comienzo de esta conversación nos decía, como municipio nunca aceptamos que fuera una medida efectiva las cuarentenas y las barreras sanitarias para poder frenar los contagios. Le hago la pregunta, ¿cuál cree usted que deberían ser las medidas? Entendiendo también, y en conversaciones que hemos tenido con otros alcaldes a lo largo del país durante todo el año, de los efectos nocivos que tienen las cuarentenas con respecto a la situación económica, la situación social, pero al parecer, y es lo que dicen los expertos, es la única forma de poder parar la curva de contagio y de ahí poder ir mejorando en términos sanitarios. ¿Cuál cree usted que debería ser la forma entonces?
Bueno, está probado. Si Europa no ha sido capaz y tiene un rebrote superior a lo que hoy día existe, la pandemia es una sola y eso se conoce en términos universales. Yo no
sí,
sé
pero
con
en Europa, perdón, alcalde, para aclarar eso, en Europa hubo momentos de cuarentena, pero finalmente las cuarentenas se liberaron en todo tipo de restricciones y eso es lo que finalmente desde los expertos y los gobiernos ha dicho que ha terminado con esta segunda ola.
Bueno, prueba de ello que la única fórmula que existe, y en eso nosotros tenemos la razón, que a la cuarentena, sino a la enfermedad, no existe el antídoto, tenemos que tener el autocuidado como una única fórmula. Pero la cuarentena no sirve por el hacinamiento, tal cual tú lo has expresado, porque la libertad a la salud no solamente es confinarte a no contagiarte, sino la libertad a satisfacer el hambre, satisfacer las relaciones sociales, satisfacer el desarrollo normal de cualquier ser humano. Es por ello de que en un país que tiene restringidas las posibilidades de equiparidad en el desarrollo social, mal una cuarentena va a ser aceptada de una persona que tiene un departamento de 140 metros a un poblador que tiene 2 hijos, a un poblador que tiene los mismos 2 hijos en un espacio de 40 metros cuadrados. Es muy difícil. Es por ello que quienes tienen que tomar las decisiones son precisamente quienes están más cerca de la gente. Nosotros, y lo decimos y lo manifestamos, y en lo personal, indudablemente que voy a estar siempre al lado de la problemática efectiva. Puerto Varas no tiene grandes cordones poblacionales. Puerto Varas hoy día por el proceso de desarrollo económico, una suerte de autarcia económica y administrativa, y hemos logrado superar los ingresos de nuestra población. Aquí todo vale. Es por ello de que no es lo mismo hacer el examen o tomar medidas en Puerto Ara que tomarlas en Santiago. Además, le voy a decir, ¿cómo se justifica que Santiago, Pudahuel, Providencia estén en fase 4 y Puerto Ara con aire puro esté en el lugar 2?
Alcalde, bueno, déjeme aplicar ahí, a propósito de lo que usted decía y lo que le estaba explicando a Nicolás. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, efectivamente, con la política central de si la cuarentena sirve o no sirve. Uno puede tener opinión respecto a eso, me parece lógico de su parte, y usted ha llevado su municipio además a decir que efectivamente, bueno, hay cosas que las comparte y no, y otras que las lleva adelante o no como política. Mi preocupación apunta a algo que usted también manifestaba en la respuesta que le daba a Nicolás y que le daba a la José, que tiene que ver con los datos que se manejan. Usted dice que tiene datos de la comuna que contrastan absolutamente con los que se entregan a nivel país. Quería preguntarle directamente, ¿usted cree que hay una manipulación de los datos respecto a lo que pasa específicamente en Puerto Varas? Porque los números no coinciden, decía usted.
Bueno, si los números no coinciden, simplemente alguien está equivocado o se manipula. Pues, si aquí no hay dos respuestas. Es por ello de que si la Corte ha recogido esta petición, este planteamiento nuestro, es porque hay un asidero de básicos científicos y estadísticos que así lo determina. Nosotros somos absolutamente responsables en lo que estamos emitiendo, y es por ello que el celo de la población, y le voy a dar un detalle que es importante, cuando nos impusieron la cuarentena, Puerto Varas cumplió a cabalidad. El sábado y el domingo aquí no había gente en la calle, porque nosotros tenemos una cultura y una formación diferente y un respeto hacia la autoridad, equivocada o no, siempre la vamos a respetar, pero siempre vamos a levantar la voz pidiendo de que se evalúe lo que nosotros estamos sintiendo y viviendo. Y eso pienso que ha sido absolutamente injusto, y es por ello que el ministro sabe perfectamente que está hablando con una persona que le va a contrarrestar su opinión, porque yo sé de epidemiología y sé también de lo que es la medicina, que la si no hay prevención, no hay medicina.
Perfecto. Bien, pues vamos a ver cómo sigue esto. Ojalá vaya todo para mejor camino, alcalde Ramón Bahamón, desde Puerto Varas. Un saludo a la distancia y que esté muy bien, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y gracias por comunicarse con Puerto Varas. Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Adiós.
Una tarde con 25 minutos. Bueno, vamos a ver qué pasa a propósito de este recurso y también cuáles son las políticas sanitarias para esa comuna en lo específico. Josefina Tabracópulos, ¿vamos a los porcentajes de la pregunta del día?
Vamos a los porcentajes. La pregunta dice así: diputados de oposición presentaron un proyecto para adelantar las elecciones para presidente de la República y parlamentarios. ¿Qué te parece, bien o mal? Va ganando el mal, con un 68,4% de los votos. Pueden seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Don Nicolás.
Y contarles que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia de nuestro compromiso.
Nos vamos rápidamente, 1:25, casi 26 minutos. José, Nico, nos juntamos mañana a las 12, que estén bien, ¿eh?
Chao.
Y a ustedes por informarse con nosotros. Muchas gracias. Sigue la sintonía del 89.7. Buenas tardes.